Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
WikiLeaks sigue filtrando correos electrónicos de Hillary Clinton mientras crecen denuncias contra Donald Trump por avances inapropiados contra mujeres. Estados Unidos ataca sitios yemeníes en represalia por lanzamiento de misiles. El cantautor estadounidense Bob Dylan gana el Premio Nobel de Literatura. Y los Nationals de Washington y los Dodgers de Los Ángeles definen hoy el pase a la postemporada. Hoy es jueves 13 de octubre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Un nuevo lote de correos electrónicos extraídos de las cuentas de la campaña de Hillary Clinton y filtradas por WikiLeaks muestran, entre otras cosas, la ansiedad de sus allegados por las debilidades de la candidata. Los mensajes hackeados revelan además duros comentarios de un asesor sobre los católicos, los miedos a que ciertas líneas en los discursos de Clinton puedan ser usadas en su contra y las disputas internas sobre el potencial conflicto de interés que representa la Fundación Clinton. En una correspondencia de 2011 entre la portavoz de Clinton, Jennifer Palmieri, y John Halpin, un colaborador del grupo de reflexión Center for American Progress, Halpin escribe que los conservadores más poderosos del país son todos católicos y califica sus ideas políticas como una increíble adulteración de la fe. Palmieri responde por escrito, textualmente: el catolicismo es la religión políticamente conservadora más aceptable socialmente. Sus amigos ricos no entenderían si se convierten en evangélicos. Otro correo de 2001 enviado al actual jefe de campaña de Clinton, John Podestá, de parte del director de un grupo progresista, llama a una primavera católica, adaptando el nombre del movimiento pro democracia Primavera Árabe. El presidente de la organización Voices for Progress, Sandy Newman, escribe textualmente, y abrimos comillas: se necesita una primavera católica en la que los mismos católicos demanden el fin de la dictadura medieval y el comienzo de una pequeña democracia y respeto a la igualdad de género en la Iglesia católica. Cierro comillas. Donald Trump se refirió el miércoles a los correos como un ataque vicioso contra los católicos y los evangélicos. Podestá dijo que el FBI investiga la filtración de correos como parte de una indagación más amplia sobre el aparente hackeo ruso de las cuentas de correo demócratas, acusación que los rusos niegan. Otros correos muestran que la campaña ha luchado por mejorar las fallas de la candidata, como su resistencia a hablar con los medios, su falta de empatía con el ciudadano común y su dificultad para transmitir el mensaje a los votantes. En tanto, Donald Trump es acusado por otras mujeres de haber hecho avances inapropiados en su contra. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Cuatro mujeres han declarado a tres diferentes medios estadounidenses que Donald Trump las tocó inapropiadamente, manoseándolas a dos de ellas y besando a la otra, en distintos encuentros que ocurrieron hace varios años. Trump, sus abogados y su campaña negaron que tales hechos hayan ocurrido y amenazaron con demandar a por lo menos uno de los medios. Las denuncias, aparecidas en los periódicos New York Times, Palm Beach Post y la revista People, tienen en común que fueron motivadas por mujeres que decidieron contar sus encuentros con el magnate luego de ver el video en el que Trump describe lo que la fama puede permitir para besar o tocar a mujeres sin su consentimiento, y posteriormente oírlo negar durante el debate del domingo que alguna vez haya pasado más allá de las palabras. No, no lo he hecho, respondió Trump, cuando el moderador del debate, Anderson Cooper, le preguntó al candidato si alguna vez había hecho algo de lo que se jactaba en la grabación. Jessica Leeds, de 74 años y originaria de Nueva York, dijo que se sentó junto a Trump en la sección de primera clase de un vuelo comercial a Nueva York hace más de tres décadas. Comentó que luego de menos de una hora de vuelo, el empresario levantó el descansabrazos que lo separaba y comenzó a tocarla y le tocó los senos, además de intentar meterle la mano por debajo de la falda. La segunda mujer, Rachel Crooks, de Ohio, le comentó al periódico que conoció a Trump a los 22 años, en 2005, el mismo año en que se le grabó jactándose en vocabulario soez de tocar a las mujeres en los genitales. Ambas mujeres afirmaron al periódico que respaldan la campaña presidencial de Hillary Clinton. Trump dijo al New York Times que ninguna de esas afirmaciones era cierta. En un comunicado, el portavoz de la campaña del empresario, Jason Miller, dijo que todo el artículo es ficticio y acusó al periódico de lanzar una difamación coordinada y completamente falsa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijeron hoy jueves que atacaron tres sitios de radares en Yemen en respuesta al lanzamiento de un misil desde territorio controlado por rebeldes hutíes dirigido a un destructor de la Armada estadounidense. Una declaración del Pentágono dijo que el destructor USS Nitze lanzó misiles cruceros Tomahawk a sitios de radares a lo largo de la costa yemení en el Mar Rojo al norte del estrecho de Bab el-Mandeb. La declaración dice que la destrucción de los radares disminuirá la capacidad de atacar barcos en el futuro. El portavoz del Pentágono, Peter Cook, describió los ataques como defensa propia para proteger al personal y a los barcos estadounidenses. Estados Unidos responderá a cualquier amenaza futura a nuestros barcos y tráfico comercial como sea apropiado y continuará manteniendo nuestra libertad de navegación en el Mar Rojo, el Bab el-Mandeb y en otras partes del mundo, agregó el portavoz del Pentágono. Autoridades dijeron el miércoles que un misil disparado en el Mar Rojo fue dirigido al destructor USS Mason, que estaba acompañado por la embarcación anfibia USS San Antonio en ese momento. El cohete no alcanzó los barcos, dijo a La Voz de América un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado. El destructor desplegó tácticas defensivas una vez que detectó el lanzamiento del misil, dijo otro funcionario estadounidense, pero no estaba claro si esa medida defensiva sacó de curso al misil o si cayó en el Mar Rojo por otra razón.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El sospechoso de los atentados con bombas caseras en New York y New Jersey comparecerá hoy ante las autoridades. El informe de Tony Cano.
Ahmad Khan Rahami, nacido hace 28 años en Afganistán y nacionalizado estadounidense, tiene previsto comparecer ante una corte del estado de Nueva Jersey por videoconferencia desde el hospital en el que es tratado desde su arresto el 19 de septiembre. Rahami es sospechoso de ser el autor del atentado con bomba que tuvo lugar el 17 de septiembre en el concurrido barrio de Chelsea, en Manhattan, que dejó 31 personas levemente heridas. También se le considera responsable de la colocación el fin de semana del 17 y 18 de septiembre de otras bombas artesanales en Nueva York y Nueva Jersey, de las cuales solo una explotó y no dejó víctimas. El FBI indicó a finales de septiembre que lo consideraba el único responsable y que no tenía vínculos con movimiento extremista alguno. Al FBI se le cuestionó tras los ataques de esos días, pues reconoció que investigó a Ahmad Rahami en 2014, pero no continuó las indagaciones porque no halló vínculos terroristas. Tras su detención, se encontraron notas del joven, quien viajó varias veces a Afganistán y Pakistán, en las que se refería a Bin Laden y a un ideólogo de Al-Qaeda, lo que hizo temer motivaciones yihadistas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, está investigando si una avioneta que se estrelló en el estado de Connecticut fue un hecho intencional. En el incidente pereció un estudiante de piloto mientras su instructor sufrió heridas y quemaduras graves. Una madre y sus tres pequeños hijos lograron escapar milagrosamente del vehículo en el que se encontraban y que fue impactado por partes de la avioneta cuando caía al vacío. La pequeña avioneta de dos motores estalló en llamas en una concurrida calle de East Hartford, cerca de las oficinas centrales del fabricante de motores de aviones Pratt & Whitney. Reportes de la prensa indicaron que el estudiante de piloto, Feras Freitek, de origen jordano, no quería seguir sus estudios de aviación, pero que estaba presionado por su familia. Hacemos una pausa y al retornar hablaremos de la situación que dejó en Estados Unidos y Haití el huracán Matthew.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda.
Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, transmitimos desde los estudios de la Voz de América en Washington. Los efectos del huracán Matthew persisten en Carolina del Norte con inundaciones y miles de damnificados. José Pernalete tiene este informe.
El desbordamiento de ríos ha provocado la evacuación de miles de personas que debieron movilizarse tras el cierre de vías y el colapso de sus hogares. El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, manifestó preocupación por la gente que se encuentra en estos momentos en refugios.
We have 43 shelters open.
Tenemos 43 refugios abiertos con más de 3,800 ocupantes en estos momentos. 3,800 personas están alojadas en albergues. He estado en esos albergues y es difícil. No son cómodos, por mucho que tratemos de que lo sean.
Los elevados niveles del agua han generado también la clausura de numerosas escuelas. Por si fuera poco, las operaciones del sistema penal, entre ellas las operaciones de cortes y centros carcelarios, se han visto también afectadas por las inundaciones. La desesperación de los damnificados es evidente con el transcurrir de los días. José Pernalete, Voz de América.
En tanto, Haití enfrenta una profunda crisis por las afectaciones dejadas por el huracán Matthew. Celia Mendoza en el informe.
La crítica situación que enfrenta Haití tras el paso de Matthew ha llevado a la ONU a intensificar sus esfuerzos de recaudación de 120 millones de dólares para ayudar a unos 750 mil sobrevivientes que podrían caer víctimas del cólera o morir de hambre.
Estamos aquí para ayudar justamente y encontrar los espacios donde podemos ser más útiles para la respuesta de la coordinación de la ayuda internacional.
El impacto del huracán en el proceso político y la estabilidad de Haití llevó a que el mismo secretario general de la ONU recomendara una extensión de 6 meses en las labores de la misión de estabilización presente en el país caribeño, el más pobre en el hemisferio occidental, en donde actualmente hay 5,000 miembros de los Cascos Azules, el cuerpo de pacificación de la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La Organización de las Naciones Unidas tiene previsto nombrar este jueves al ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, como secretario general. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter Thomson, dijo en una declaración que espera que el cuerpo de 193 miembros apruebe por unanimidad el nombramiento de Guterres después que el Consejo de Seguridad recomendara al ex primer ministro la semana pasada. Si Guterres es confirmado, reemplazará al secretario general Ban Ki-moon de Corea del Sur a fines de este año. Ban ha ocupado el puesto desde su nombramiento en 2006. Guterres, de 67 años, fue primer ministro de Portugal de 1992 a 2002 y dirigió la Agencia de la ONU para los Refugiados entre 2005 y 2015. El legendario rockero estadounidense Bob Dylan, de 75 años de edad, recibió este jueves el Premio Nobel de Literatura 2016 por haber creado nuevas expresiones poéticas. Dylan, cuyo nombre verdadero es Robert Allen Zimmerman, nació en 1941 y comenzó su carrera musical en 1959, tocando en cafeterías en el estado de Minnesota. La mayoría de sus mejores trabajos datan de la década de 1960, cuando se convirtió en un historiador informal de los problemas en Estados Unidos. Canciones como Blowing in the Wind, The Times They Aren't Changing, se convirtieron en himnos de los movimientos antibélicos y de los derechos civiles. Hacemos una pausa y al retornar, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos en nombre de la Voz de América. Las ofertas de trabajo cayeron en Estados Unidos a un mínimo de 8 meses en agosto y las contrataciones registraron pocos cambios, lo que sugiere cierto alivio en las condiciones del mercado laboral, en parte gracias a la recuperación económica. En su encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral, el Departamento de Trabajo informó que las vacantes laborales, una medida de la demanda de trabajo, se redujo en 388 mil a un total de 5.4 millones, tras subir a un máximo histórico en julio. El crecimiento del empleo se está desacelerando. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional rechaza el enjuiciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas.
El máximo representante del Parlamento venezolano aseguró que el gobierno lo utilizará como ejemplo para escarmentar a las personas e informó que tienen preparado citarlo a una audiencia y en ese momento será acusado, destituido y privado de su libertad.
Yo le quiero enviar un recado a las amponas de la Sala Constitucional y a los ampones de la Sala Constitucional. Si a mí me citan para concurrir a ese pudridero, a esa cloaca, yo no voy a ir. Yo no me voy a presentar a esa basura mal llamada Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Que me enjuicien, que me destituyan, que me allanen el fuero, que hagan lo que les dé la gana, que violen la Constitución y que preparen unas cadenas para que me saquen de la Asamblea Nacional si creen que eso es posible, amarrado, porque yo no me voy a entregar.
Ramos Salup afirmó que no entregará el fuero constitucional que le entregó el pueblo, al tiempo que expuso que hasta el último día de su vida luchará por la defensa de los derechos de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.